Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hoy, 26 de febrero, os acompañaremos durante la próxima hora desde el estudio de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM, Sari Zorio, en la coordinación técnica y una servidora, Raquel Gramuntei. Pero además tenemos a dos compañeras nuevas que empiezan su andadura aquí en Tierra de Nadie. Bienvenidas Cristina y Mireia.
Hola, ¿qué hay?
Esperamos que vaya todo, o sea, que os guste y disfrutéis del programa.
Seguro.
Y entrando ya en contenidos, os avanzamos que en el programa de hoy vamos a entrevistar a Juan Mondéjar, miembro de COCENFE, que nos hablará sobre los objetivos de la asociación y sus funciones, entre otras muchas cosas. Y además, os recordamos que hoy tendremos de nuevo a los chicos del Cris del Belluters con un nuevo capítulo de su novela radiofónica titulada esta vez El Comisario, que esperamos con mucha impaciencia. Pero todo esto ya sabéis que será dentro de unos minutos. Primero, Mireia nos va a avanzar los titulares que tenemos hoy preparados en Tierra de Nadie.
Hola Raquel, pues hoy en nuestra sección de noticias hablaremos, entre otras cosas, de la campaña Ropa Limpia para Bangladesh, así como también de la Fundación Secretariado Gitano de nuestra comunidad y su programa Acceder, entre otras noticias.
Muchas gracias, Mireia. Y también, como siempre, no faltarán las actividades que se realizarán esta semana en la Comunidad Valenciana, así como también las ofertas de voluntariado que hemos seleccionado para todos vosotros. Cristina, avánzanos, ¿qué citas tenemos para esta semana?
Sí, Raquel, pues de entre las actividades que hemos apuntado en nuestra agenda para esta semana, resaltamos las jornadas de debate, inmigración, diversidad y democracia, y la Feria Biocultura, que se celebra por quinta vez en Valencia. Pero además, prestad atención a nuestra bolsa de voluntariado, ya que Cruz Roja y la Asociación Valencia CUI, entre otras que comentaremos más tarde, están buscando voluntarios para que colaboréis en diversas causas sociales, así que estad atentos porque os pueden interesar.
Pues como siempre, titulares y sugerencias muy interesantes, que esperamos que sean de vuestro interés. Ahora, y antes de pasar con la sección de noticias, os dejamos con el gran Paco de Lucía, que lamentablemente nos ha dejado hoy. Este es nuestro pequeño homenaje con su canción Entre dos aguas. Según informa la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la Comunidad Valenciana, pese al actual contexto de crisis económica, la Fundación Secretariado Gitano de nuestra comunidad sigue creando empleo a través de su programa Acceder. En 2013, 300 personas lograron un empleo, un 5% más que en 2012. El 67% de los puestos de trabajo fueron ocupados por mujeres y el 45% por jóvenes menores de 35 años. En total, las oficinas de orientación y empleo Acceder de la Fundación en toda España atendieron a más de 16.000 personas solo en 2013. Asimismo, el pasado año, la Fundación Secretariado Gitano de la Comunidad Valenciana intensificó aún más su servicio de formación, desarrollando 20 cursos en los que participaron unas 175 personas, en total un 54% de ellos mujeres. Según palabras de Lola Fernández, directora de la Fundación, en Acceder tenemos claro que formarse es la mejor manera de mejorar la empleabilidad. Este año, gracias a la confianza de las más de 175 empresas que colaboran con Acceder, hemos podido seguir apostando fuerte por una formación de calidad que cubre la formación en competencias hasta la capacitación para una profesión determinada. Estos datos demuestran que incluso en el actual contexto de crisis se pueden conseguir resultados cuando se ponen los medios y recursos adecuados para ello. Y Acceder es el ejemplo. Las personas gitanas desempleadas están activas, quieren y pueden trabajar, y cuando se pueden a su alcance los recursos necesarios los aprovechan. Solo en 2013 se firmaron 4.501 contratos de trabajo a nivel estatal, afirma Lola Fernández.
Después de 2 meses, las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui de la Comunidad Valenciana han logrado recaudar algo más de 47 toneladas de alimentos de primera necesidad, que se enviarán a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Este fin de semana ha tenido lugar la carga en la empresa Maderas Barber, en el polígono Fuente del Jarro en Paterna, que todos los años cede sus instalaciones para este objetivo. Además de los 47.258 kilos de alimentos, también se enviará material escolar, sanitario, medicamentos y ropa de hospital, entre otros. Todas estas donaciones servirán para paliar las necesidades básicas que padece la población saharaui en los campamentos, donde la anemia ya está cronificada en muchos de ellos, sobre todo en niños, mujeres y ancianos. Este programa solidario, denominado Caravana por la Paz, se viene desarrollando en la Comunidad Valenciana desde hace más de 20 años. Está organizado por la Federació d'Associacions en Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià y cuenta con la colaboración de las distintas asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, distribuidas por un gran número de municipios en la comunidad.
UNICEF, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Mercy Corps, Save the Children y World Vision hicieron el pasado lunes un llamamiento urgente a los ciudadanos para que alcen la voz con su indignación ante el impacto devastador en los niños y las alarmantes consecuencias a largo plazo de una generación perdida cuando el conflicto de Siria se acerca a su cuarto año. Cerca de 5,5 millones de niños están ahora afectados dentro de Siria y en los países vecinos. Las 5 organizaciones avisan de que si no se acaban el horror implacable y el sufrimiento de los niños y sin un aumento de la inversión en su educación y protección, Siria y la región podrían perder una generación entera. Las organizaciones piden a los ciudadanos que se unan a una llamada masiva a la acción a través de Change.org y su No Lost Generation. La llamada a la acción está dirigida a todos aquellos que tienen la responsabilidad y la capacidad de acabar con el sufrimiento de la infancia y salvaguardar su futuro. Además, para la protección inmediata de los niños, se subraya la importancia de romper el círculo de la violencia y proporcionar a la infancia y a la juventud el apoyo que necesitan para jugar un rol constructivo en la paz y la estabilidad futuras de Siria y la región. El llamamiento público persigue sumar al menos 1 millón de voces de apoyo antes de que la guerra de Siria alcance el final de su tercer año el próximo 15 de marzo.
La red Campaña Ropa Limpia, junto con los trabajadores, trabajadoras y sindicatos internacionales y sindicatos de Bangladesh, lanzan hoy una campaña internacional demandando a las marcas de ropa que producen en Bangladesh que contribuyan inmediatamente al Fondo de Compensación para las Víctimas de Rana Plaza. El fondo, supervisado por la Organización Internacional del Trabajo, reúne aportaciones voluntarias en el marco del acuerdo para reparar a las víctimas de Rana Plaza. La campaña Pagad Ya se lanza justo 2 meses antes del primer aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza, que albergaba 5 fábricas de ropa. Murieron 1.138 personas y más de 2.000 resultaron heridas de gravedad. La campaña Pagad Ya pretende asegurar que cuando se cumpla el primer aniversario de la tragedia de Rana Plaza, los supervivientes y las familias de las personas que murieron no tengan que seguir esperando las indemnizaciones. La campaña Ropa Limpia exige a las marcas Benetton, Kik y Children's Place, quienes tenían producción en alguna de las 5 fábricas del edificio Rana Plaza cuando se derrumbó, que hagan una aportación significativa al fondo de compensación para asegurar que los pagos a las víctimas pueden comenzar. A consecuencia de la tragedia de Rana Plaza, unas 150 empresas de ropa han firmado el acuerdo sobre seguridad en la construcción de edificios y de sistemas contra incendios en Bangladesh. Es un acuerdo vinculante legalmente diseñado para mejorar la seguridad de las fábricas en Bangladesh.
Pues estas han sido las noticias y antes de pasar a la entrevista, disfrutemos unos instantes con Chambao y su canción Papeles Mojados.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر ده جبكي
UPB Radio, Sendos Punsing.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Escolta tu.
Qui, jo?
Sí, i per què no? En Escolta tu, la millor musiqueta en valencià, l'agenda dels nostres grups, notícies, entrevistes i de tant en quant la vida ens clava en alguna moguda.
Això on? I quan?
Els dijous a les 7 de la vesprada i si tu perds, el dissabte a les 5 i mitja, després de la becaeta.
Jo no hi faré mai tard, perquè me'ls descarregue en radio.upb.es i al Facebook, a més, Escolta tu, penja tots els programes i alguna coseta més. Així que para l'orella i escolta tu.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Cercana. UPV Ràdio. La Politècnica.
Abierta a ti.
Estamos en comunicación telefónica con Juan Mondéjar, que como ya hemos avanzado antes, es el tesorero de COCENFE. Buenas tardes, Juan. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Buenas tardes, gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, comentábamos que eras miembro de COCENFE. Cuéntanos un poco cómo comenzaste y por qué, cuáles fueron tus motivos.
Bueno, yo soy una persona discapacitada, con discapacidad, uh-huh. Y pertenecía a la asociación Nueva Opción. Y desde Nueva Opción, pues bueno, estuvimos haciendo una labor de voluntariado para, bueno, hacer algo por este colectivo en particular. Y
sí.
Bueno, vas cogiendo esa representación de la entidad y vamos aportando ese pequeño granito de arena para beneficio del colectivo y vamos intentando hacernos un poquito más grandes. Nos unimos las entidades pues como COCENFE, pues resulta que buscan personas que las representen y bueno, y aquí estamos representando a esta entidad en nombre de la nuestra.
Claro
y
que
como
sí.
Dice aquello de que la unidad hace la fuerza, pues aquí estamos.
Muy bien, perfecto. Y, por ejemplo, COCENFE, como tú bien dices, es como una agrupación, ¿no?, tiene todas las asociaciones de discapacitados, digamos.
COCENFE es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Exacto.
De la provincia de Valencia.
Y cuéntanos, para los que no lo conozcan así un poquito, ¿cuál sería la misión, digamos?
Bueno, pues nuestra misión, aglutinamos a 39 asociaciones de momento de la provincia, uh-huh. Con un total de 19 patologías diferentes, representamos a más de 5.000 personas y bueno, nuestras directrices son defender los intereses de nuestras asociaciones miembros.
Uh-huh.
Y aparte también contamos con experiencia en proyectos que llevamos a cabo, de intervención sociosanitaria, laboral, accesibilidad, formación, información, etcétera. Tenemos unos programas que desde aquí, desde la Federación, le damos forma. Estamos trabajando en tenemos un programa de fomento de autonomía personal,
uh-huh.
Otro de rehabilitación integral, integración laboral, punto de información especializado sobre la discapacidad, tanto a las personas que no son de nuestra federación como aquellos miembros de la federación.
Sí.
Tenemos un programa de transporte adaptado, asesoramiento, lo que te estaba comentando antes, asesoramos a nuestras asociaciones federadas, pues en lo que en tema de gestión, subvenciones, elaboración de proyectos, uh-huh. etcétera.
Y, por ejemplo, ahora que has comentado también un poco de tema laboral, ¿cómo se está afectando la crisis a todos vosotros?
Como tú bien has dicho, nos afecta a todos. En el ámbito de la discapacidad, pues como es lógico, está afectando muchísimo más. El tercer sector está recibiendo unos golpes tremendos.
Uh-huh.
La crisis esta no tiene minamiento alguno y, por supuesto, las empresas, aparte de que van mal, no pueden acoger en su seno a personas con discapacidad para que hagan esos trabajos que por ley tenemos el derecho de realizarlos.
Como cualquier otra persona, exacto.
Exactamente, es que nosotros tenemos ese derecho. Bueno, no es mi caso porque yo padezco una discapacidad adquirida, pero sí que es verdad que las personas que la tienen desde el nacimiento pues no han tenido lo que todos hemos tenido para formarnos y demás, y tienen que luchar muchísimo más. Y bueno, esa integración laboral queda muy bonito, pero no es efectiva.
A la hora la verdad, claro. Y, por ejemplo, imagino que también nos habrá afectado el copago, ¿no? Me comentaban.
Sí, el copago es algo que nos está mutilando, por llamarlo de alguna manera fina, a la discapacidad, porque está claro que no todo el mundo puede absorber esos gastos.
Claro.
Estamos hablando de personas que tienen unas ayudas mínimas de 100, claro, 200 euros, que el pago, el copago, que sea por ínfimo que sea, le afecta a la economía. Ya es un, bueno, es un logro sobrevivir con esas cantidades de dinero hoy en día. Y claro, por supuesto, estas personas tienen que vivir en compañía de sus familiares, porque por sí solas, como comprenderás, una casa no puede ir con ese dinero.
Se hace imposible, claro. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿se han retirado muchos fondos, tanto de a nivel nacional como de a nivel europeo?
Pues nos están retirando muchas ayudas, pero bueno, suponemos que, bueno, suponemos, no, tenemos que cambiar un poquito el chip e intentar buscar otras fuentes de financiación privadas, porque las públicas están mermando y cada día más, y bueno, vamos hacia un punto en el que no hay retorno. No sabemos si esta crisis al final cambiará el signo y podremos volver a donde estábamos, pero bueno, es un pensamiento un poquito, por llamarlo, atípico, porque no va a ser así. Sí. El túnel cada vez se hace más largo y la luz, aunque se vea al final, está claro que no vamos a llegar a la estabilidad o a los momentos que hemos vivido años atrás.
Y ahora, centrándonos más en Valencia, el tema, por ejemplo, también has comentado el transporte y tal, ¿cómo está bien adaptado Valencia, por ejemplo, al, bueno, tema de transporte? Bueno, transporte también para la empleabilidad, si las empresas ponen los medios necesarios para tener entre sus miembros personas discapacitadas.
Personas con discapacidad.
Sí.
Bueno, explicarte que, bueno, aquí en Valencia, no voy a hablar mal porque todo empieza desde cero, ¿no? Es verdad, todo empieza desde cero. Antes no había, ahora tenemos un transporte público adaptado que tiene muchas carencias. Estamos a años luz de tener un transporte que sea por igual para las personas, digamos, las, entre comillas, normales y las personas discapacitadas. Existe una gran diferencia. Eso por un lado. No todas las personas con discapacidad pueden usar un transporte adaptado de que está dando hoy en día el AMT. Vamos a ponerle nombres a las cosas. Y bueno, nosotros sí que hemos visto esta carencia de servicios y ya llevamos pues más cosa de unos, no llega a 10 años, haciendo un transporte adaptado a aquellas personas que tienen una gran discapacidad, porque claro, nos encontramos que estas personas, el salir de su casa es un tremendo esfuerzo.
Claro.
Entonces, el ir a una parada de autobús, aunque exista el transporte adaptado, que tú lo puedes concertar, no es necesariamente lo que ellos necesitan. Hay que ponerle los medios para transportarlos de un punto a otro de la ciudad, y claro, lo que te comentaba, su gran discapacidad le pone unas trabas muy difíciles de salvar.
Enormes, claro.
Y el transporte público eso no lo puede hacer.
Y
lo que comentabas del tema de empresa,
sí.
Supongo, no conozco, no tengo el gusto de conocer algún transporte de empresa adecuado, no tengo el gusto, la verdad. A lo mejor existe, no lo pongo en duda, pero sí que no tengo conocimiento de que haya un transporte para empresas que esté adaptado.
Como ayuda, claro. Y bueno,
el tema de empleabilidad, ¿cómo lo veis desde las asociaciones?
Bueno, se trabaja en ello, tenemos entidades privadas que creen en estos programas, la Caixa tiene un programa social que ayuda, se llama Incorpora, que nos financia personas especializadas en buscar empleo a estas personas discapacitadas y, bueno, se consiguen avances, se consiguen números positivos.
¿Veis que las empresas ponen de su parte para contratar a gente con discapacidad?
Sí, lo que sí que te digo es que se necesitarían más. Que las empresas fueran más responsables y en ese ámbito se pusieran más a onda, porque no todas, sí que es verdad que hay empresas muy responsables socialmente y que intentan integrar en sus plantillas personas con discapacidad, pero aún hay una gran cantidad de empresas que no hacen esta.
Que deberían ponerse las pilas, digamos, en ese sentido.
Sí, sí.
Y bueno, cuéntanos, ¿tenéis algún programa en estos momentos, algunas actividades que estéis realizando próximamente?
Lo que te comentaba, los programas que llevamos a cabo, el de fomento de autonomía personal, que es un servicio de ayuda a domicilio, que tenemos 8 auxiliares que trabajan día a día ayudando a personas con discapacidad a levantarse, asearse, a arreglarse la casa, acompañarlos al médico, se le hace una ayuda bastante completa. Es un programa que nos estamos viendo con el tema de la crisis, nos estamos viendo que nos están mermando las ayudas, se va a poner el tema del copago, nos estamos viendo con grandes trabas, porque no todas las personas, lo que te comentaba antes, pueden sufragar estos gastos, por mínimos que sean, porque muchos viven con una pensión ínfima. Y es ridícula, permíteme que lo diga así.
Realidad. Estamos al corriente,
Y bueno, pues estamos haciendo lo que buenamente podemos. Tenemos claro de que esto cada vez va a ir a menos. La famosa ley de dependencia es algo que, bueno, han crearon un monstruo muy grande, pero no le han dotado de todas las herramientas que necesita para hacer una ley que realmente dé algo a las personas que padecen esta discapacidad o personas mayores, que dentro de lo que cabe todos llegaremos, por suerte o por desgracia, a tener esa discapacidad, porque todos nos hacemos mayores. Pero bueno, es uno de los programas que más creemos en ellos, que más nos volcamos, porque es una actividad necesaria, hacer que esas personas discapacitadas salgan a la calle porque tienen todos los derechos que cualquier otro ciudadano a disfrutar de la vida, o lo que les queda de vida, o cómo tienen que vivir su vida, pero hay que darles esas herramientas para que salgan de sus casas y que salgan a la calle y que vivan como cualquier otra persona, estudien, trabajen y vayan a la compra. Y no, muchos no pueden ni hacer eso. Entonces, en fin, ahí estamos nosotros y lo que te comentaba es un programa en el cual nos hemos volcado con él, pero el tiempo nos está quitando poquito a poco esa ayuda, porque nosotros al ser ONG no cobramos nada, pero sí que es verdad que como empiecen esto a recortar más, pues nos vamos a ver en la tesitura de que tenemos que acabar con este servicio.
Lamentablemente.
Con toda la consecuencia. Es que no es una cosa aceptable, porque nos negamos a aceptarlo, pero es algo evidente.
Exactamente, es una lástima, la verdad. Pues bueno, muchas gracias, Juan, es que nos quedamos sin tiempo. Te quería preguntar, ¿tenéis una página web o algo donde podamos haceros publicidad y buscar información para nuestros oyentes, pues si también quieren participar a la hora de voluntariado, que imagino que también tendréis programas de voluntariado?
Sí, sí, tenemos programas de voluntariado y también decirte que hace 15 días nos generamos o
con la plataforma del voluntariado, porque nos estamos viendo en la problemática de que para llevar las entidades nuestras, entre las entidades nuestras, que es uno de nuestros fines, llevar las asociaciones a que hagan sus tareas o sus fines también, llevarlos adelante, necesitan un apoyo, y viendo que los presupuestos cada vez se nos comen y no existe esa ayuda de la administración, pues tenemos que echar mano de personas voluntarias para poder por lo menos llevar a cabo los programas que tenemos,
claro, que se echen una mano,
sea con un mínimo de fiabilidad.
Pues cuéntanos, danos el teléfono o la página web
para que nuestros oyentes. La página web y ahí tendréis todos los datos que necesitéis y una explicación más amplia de lo que hacemos, nuestras asociaciones y demás.
Perfecto.
Es www.cocenfevalencia.org.
cocenfevalencia.org. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y hablar de vuestra labor. Y mucha suerte en todos los proyectos que tengáis, la verdad.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo. Y os recordamos, si queréis participar, ya sabéis, www.cocenfevalencia.org. Y hasta aquí la entrevista del programa de hoy, pero antes de continuar, antes de continuar con el segundo capítulo del Chris de Bellutters, vamos a escuchar a Patrick Park y su canción Life is a Song.
You say life is a dream where we can't say what we mean. Maybe just some roadside scene that we're driving past. There's no telling where we'll be in a day or in a week. And there's no promises of peace or of happiness. Well, is this why you cling to every little thing and pulverize and derange all your senses? Maybe life is a song, but you're scared to sing along until the very end. Oh, it's time to let go of everything we used to know. Ideas are strengthening who we've been. It's time to cut ties that won't ever free our minds from the chains and shackles that they're in. Oh, tell me what good is saying that you're free in a dark and storming sea. We're chained to your history, you're surely sinking fast. But you say that you know that the good Lord's in control. He's gonna bless and keep you tired and oh so restless soul. But at the end of the day, when every price has been paid, if you're gonna rise and sit beside him on some old cedar gold, well then won't you tell me why you live like you're afraid to die, and you'll die like you're afraid to go. Oh, let's start to let go of everything we used to know. Ideas of strength in who we've been. It's time to cut ties that won't ever free our minds from the chains and shackles that they're in. From the chains and shackles that they're in. Thank you. Well, life is a dream, 'cause we're all walking in our sleep. You can see us stand in lines like we're dead upon our feet. And we build our house of cards, and then we wait for it to fall. And always forget how strange it is just to be alive at all.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soy Irene Sansano del Área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Con todo el vidrio que recogimos durante el año 2010, se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 17 años.
medioambiente@upvnet.upv.es
UPV Radio, 102.5.
Y ahora sí, llega el momento de nuestros amigos del Cris de Belluters, que nos traen un nuevo capítulo de su nueva novela radiofónica titulada El Comisario. No os hago esperar más.
Buenos días, queridos radioyentes. Otro día más con vosotros. Esperamos que sea de vuestro agrado el dramatizado de hoy, El Comisario, realizado esta vez por Iván Artiaga. Los protagonistas son los siguientes: narrador Víctor Fortea, comisario Pérez José Antonio Bravo, comisario García Miguel Ángel García, el superior Jiménez Manuel Marín, policía Sánchez Iván Artiaga, Mercedes Ana María Grande y como Laura Menchú Bernier. En una tranquila y respetada comisaría de policía está a punto de producirse un cambio. El comisario Pérez se jubila y su cargo lo ocupa un inspector muy joven y atractivo, con una gran trayectoria profesional y con una conducta intachable. Se trata de García, que hasta ahora era inspector de esta comisaría en la ciudad de Valencia. Escuchen a continuación lo que va a suceder.
García, espero que este puesto de gran responsabilidad que hasta ahora estaba desarrollando yo, lo asumas con un gran entusiasmo, con toda disciplina, y que te ha estado enseñando todo este tiempo que hemos trabajado codo a codo.
Así lo haré, señor Pérez. No tenga usted duda de que lo haré con gran seriedad y profesionalidad.
El nuevo comisario no tenía ni la más remota idea de dónde se metía, aceptando este puesto, pues estaba a punto de recibir por parte de Jiménez, su superior más directo, una orden descabellada.
Verá, García, le he reunido aquí para contarle que debe usted de hacer unos pequeños ajustes, aunque en realidad todo va muy bien en esta comisaría.
Y bien, señor Jiménez, ¿de qué ajustes se trata?
En verdad no es que sea un ajuste, sino que se deben de realizar recortes en la vestimenta de los agentes y de su material que estos utilizan para hacer su trabajo. Estos recortes hay que hacerlos como sea, así que ya verá usted cómo se las arregla para que esta medida no afecte a la seguridad de los agentes y de la ciudadanía.
Pero esto no puede ser. Los agentes necesitan de toda su indumentaria para realizar su trabajo. No lo veo justo, señor Jiménez.
A mí me da igual si lo ve justo. Haga esos recortes de manera inmediata.
Así que el nuevo comisario debía de cumplir las órdenes de su superior y se encerró en su nuevo y flamante despacho para pensar cómo podía hacer los tan obligados recortes que le habían mandado. Pasadas unas cuantas horas, el comisario García salió de su despacho y ordenó a todos los agentes inspectores que se reunieran urgentemente para informarles de su decisión.
Les he reunido de forma tan urgente para contarles la drástica medida que mi superior me ha obligado a hacer, aunque me imagino que ninguno de ustedes les va a hacer ninguna gracia.
La reunión empezó y todos los agentes estaban un tanto nerviosos por la disparatada medida que el comisario les iba a contar.
La decisión ya está tomada, así que en lugar de porras llevaréis salchichones de cantimpalo, y en lugar de pistolas tirachinas, y en lugar de esposas ustedes llevarán cordones de zapatos, y en lo que a mí respecta al uniforme se tirarán los chalecos antibalas y se sustituirán por papel de periódico de grandes capas. Y los guantes serán cambiados por unos de podar árboles, que son mucho más baratos.
Nada más terminó la reunión del comisario García, Se oyó como los agentes se reían a carcajadas, ya que pensaban que las palabras del comisario eran una broma. Un agente presente en la reunión, al ver que las palabras del comisario García iban en serio, protestó de tal manera que todos sus compañeros se rebelaron ante el comisario, pero este no daba su brazo a torcer y dijo que de ninguna manera cambiaría de opinión. El agente Sánchez, que era una persona muy querida del cuerpo, dijo lo siguiente.
Verá, señor comisario, estas medidas de ajustes en el presupuesto van a reducir la seguridad de todos mis compañeros, ya que usted me dirá qué pienso hacer yo con un salchichón. O en caso de un tiroteo con ladrones fuertemente armados, ¿qué hago con un tirachinas?
No insista, agente Sánchez, la decisión es irreversible y no hay nada más que hablar.
Después de este día tan duro de reuniones y quejas de los agentes por los recortes, el comisario García se fue a su casa, pues su jornada de trabajo había acabado. Pero en casa la esperaba su mujer Mercedes, que al oír la puerta de la calle y como su marido entraba en casa, le esperaba con el rodillo de amasar pan en la mano.
¿Te parece bonito lo que has hecho con tanto recorte? Esos pobres agentes están totalmente indefensos. Me he enterado por las noticias de la tele y he visto que se ha armado un gran revuelo a nivel nacional.
Pero Mercedes, no tenía otra alternativa. Jiménez me pidió y me lo dijo bien claro que no tenía que hacer esos recortes y me he visto obligado a hacer esto.
Pues mira lo que te digo. O les devuelves a esos pobres su material de trabajo o ya puedes coger una manta y marcharte a dormir a la terraza con el perro.
Pero Mercedes, yo...
Ni pero ni nada. A la terraza a dormir, a ver si así se te refrescan las ideas. Así que largo de aquí y lárgate a hacerle compañía a Toby.
Así que el comisario no tuvo más remedio que coger una manta e irse a la terraza con Toby, el perro. Y la verdad que pasó una noche muy gélida, pues los termómetros marcaban 4 grados a las 5 de la madrugada. A la mañana siguiente, García se levantaba de dormir de la terraza y cuando iba a la cocina a tomarse un café calentito, su hija Laura le recriminó a su padre.
Pero papá, ¿te parece bonito lo que has hecho en la comisaría? Se ha liado una bien gorda, pues anoche Sánchez y Tomás resultaron heridos con arma blanca al intentar reducir a un ladrón que estaba atracando una gasolinera. Y como no llevaban los guantes reglamentarios, resultaron heridos con cortes en las manos.
Pues hija mía, me voy corriendo a la comisaría y me enteraré de lo que ha pasado.
Así que el bueno de García se tomó su café apresuradamente y se montó en el coche. Mientras tanto, su mujer Mercedes le decía por la ventana.
García, pon fin a todo este lío y entra en razón. Rectificas o pasarás otra noche en la terraza, durmiendo al raso. Y te aviso que esta noche va a hacer más frío que la anterior.
Cuando llegó a la comisaría, vio que en la puerta estaba Jiménez, su superior, y muy enfadado se bajó del coche y se dirigió hacia donde estaba Jiménez.
Jiménez, todo esto está llegando muy lejos. Tengo a 2 agentes heridos en el hospital y mi mujer no me deja dormir con ella. Y todo esto por culpa de los malditos recortes. Así que te pido que des marcha atrás y que rectifique. Se lo aseguro que presentaré mi dimisión si la situación no cambia.
He recibido duras críticas por parte de algunos medios de comunicación, así que viendo cómo está el tema, le doy permiso para que retire los embutidos y tirachinas a sus hombres y les devuelva su material de trabajo y uniformes.
De verdad, qué bien. Esta noche podré dormir en mi cama junto a mi mujer y a lo mejor me recompensa con unos cuantos besitos. Gracias, Jiménez. Muchas gracias. Les devolveré de inmediato el material y todo volverá a ser como antes.
Hágalo de inmediato. La seguridad de nuestros agentes y la de los ciudadanos no puede estar en juego. Ellos son lo más importantes. Y García, perdone por todo este lío de los recortes, ya que he visto que no era una buena manera de ahorrar. Disculpe por todo el daño que he podido causar en esta comisaría. De verdad, le pido disculpas.
Y así fue. La normalidad volvió a la comisaría y García seguía como comisario, lo que para él es más importante. Aquella noche volvió a dormir en la cama con su mujer. Fin. Estimados oyentes, esperamos que el dramatizado ofrecido anteriormente haya sido de vuestro agrado. Se despide de vosotros hasta el próximo programa el equipo de radio del Chris Bayouters y muchas gracias por escucharnos.
Genial el capítulo de hoy del Cris de Belluters. Os esperamos impacientes con una nueva entrega, que será ya, eso sí, a mitad del próximo mes. Y continuamos aquí en Tierra de Nadie, desde la UPV Radio, donde te proponemos participar en diversas actividades benéficas organizadas por diferentes asociaciones. Entre ellas, y la primera actividad que os traemos, viene de la mano de la Mesa de Entidades Solidaritat amb els Immigrants y el Patronat Sur Nord, que organitza l'edició número 20 de les jornades de debat amb la Universitat Immigració, Diversitat i Democràcia. Unes jornades de debat sobre la problemàtica situació dels immigrants, on ara més que mai les entitats humanitàries treballen i enfronten nous reptes. Vos convidem a visualitzar part d'aquesta realitat a la reflexió i al posicionament actiu. La data d'inici serà el proper 4 de març i finalitzarà el dia 6. Es farà tot al Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset, plaça Fort de Sant Nicolau, número 2, València. L'horari serà de 7 de la vesprada a 9 de la nit. Per a inscriu-vos-ho, visiteu la web de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, www.cbongd.org, en la secció d'agenda.
Y la siguiente actividad que os traemos está organizada por la Asociación Civil Jarit, que nos trae el Carnaval Intercultural en el barrio de Rusafa, donde esperan conseguir la colaboración de todos para el fomento de la sensibilización social sobre interculturalidad en el barrio y en la ciudad. El 1 y 2 de marzo tendrá lugar la Feria Social del Mes, con artesanía, creativos, intercambio, degustación de comidas del mundo, asociaciones y locales del barrio. El 1 de marzo, Carnaval, tendrá lugar desde las 11 de la mañana en el Parque Manuel Granero la trovada de Chegans que organiza la Falla Sevilla Denia. Y por la tarde, desde las 5 hasta las 10, la gran desfilada del Carnaval, pasacalle por las diversas calles de Rusafa, donde participan 60 grupos y colectivos de diferentes países. Desde Jarit y Sariri, nos gustaría contar con vuestra colaboración para el fomento de la sensibilización social sobre interculturalidad en nuestro barrio y ciudad. Para más información, visitad las webs de rusafaculturaviva.org y jarit.org.
Y para terminar, con Biocultura Valencia, que llega a su quinta edición, la Feria de Productos Ecológicos y de Consumo Responsable. Serán más de 200 expositores, la cita es en Fira Valencia, pabellón 8, del 7 al 9 de marzo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. En estos tres días, además de la feria comercial, se llevarán a cabo más de 150 actividades paralelas, como talleres, conferencias, ponencias, debates y conciertos. Es una cita imprescindible para el sector bio de todo el Mediterráneo y también para toda la ciudadanía que aspira a poder cambiar el mundo con sus cambios de hábitos cotidianos. Ya está disponible la guía de actividades que podéis compartir, publicar, difundir o utilizar para preparar contenidos y que encontraréis en biocultura.org.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, Sen2.5.
Ya para ir finalizando el programa, mis compañeras os traen algunas de las muchas oportunidades de voluntariado que podéis realizar a través de las entidades y asociaciones que conforman la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, porque todos somos conscientes que aún hay mucho que hacer y es por ello que os invitamos a todos a sumaros a la acción voluntaria. Mireia, cuéntanos, ¿qué convocatorias tenemos esta semana en la Bolsa de Voluntariado?
Pues la primera oferta de voluntariado llega de Valencia a CUI, quienes necesitan de personas voluntarias para impartir clases de refuerzo de castellano para la obtención del carnet de conducir y dirigidas a personas inmigrantes, trabajando a partir del manual de conducción para facilitar su comprensión y posibilitar la superación del examen teórico. Personas con dominio del código de circulación y con habilidades y experiencias pedagógicas. Una oportunidad que requiere de un compromiso continuado con disponibilidad de una o dos tardes entre semana. Para inscribiros en esta oferta de voluntariado, visitad hacesfalta.org voluntariado en Valencia.
También desde la Asamblea Local de Cruz Roja Santa Pola ofrecen diferentes servicios para apoyar a las familias que actualmente ven acentuada su situación de vulnerabilidad debido a la crisis socioeconómica. El voluntariado se basará en entrevistas de valoración, seguimiento, información y orientación sociolaboral, derivación a otros recursos, apoyo psicológico, talleres de desarrollo personal, gestión de ayudas sociales, alimentación, higiene del hogar, aseo personal, productos escolares, etc. Y el municipio donde se desarrolla la actividad será en Santa Pola. Se buscan trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, integradores sociales, psicopedagogos, terapeutas, orientadores laborales, monitores, formadores ocupacionales, maestros, profesores. Si te interesa, ponte en contacto con ellos a través de su web cruzroja.es o inscríbete en la oferta que aparece en hacesfalta.org Voluntariado Alicante.
Y para finalizar, y también desde Cruz Roja Alicante, buscan voluntarios para la unidad móvil del servicio de teleasistencia en las localidades de Denia, Pego, Els Poblets, Bercher, Sagra, Tormos, entre otras. Sus funciones serán las de acompañamiento a la unidad móvil de teleasistencia domiciliaria para atender caídas de usuarios u otras situaciones de emergencia, social o sanitaria. Y los requisitos son formación básica institucional y social, primeros auxilios, formación en puesto, capacidad en trabajo en equipo, empatía y sensibilización con el colectivo de personas mayores y discapacitados. No se necesita tener experiencia, solo voluntad de ayudar a otros. Cruz Roja se encargará de formarle. Como se trata de una unidad móvil de emergencia social, la disponibilidad sería variable, 24 horas y 7 días a la semana, estableciendo un cuadrante de disponibilidad por cada voluntario.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues hasta aquí el programa de hoy, miércoles 26 de febrero. Os hemos acompañado a través de las ondas Mireia Campillos, Cristina De Fez, quien os habla, Raquel Gramuntell y, como siempre, Sari Zorio en la realización técnica. Os recordamos que este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia, o también podéis escucharnos en cualquier momento a través de internet en la web de la UPV Radio. radio.upv.es, os repito, radio.upv.es, simplemente buscándonos en la sección programas o radio a la carta. Pero además también podéis acompañarnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra página Tierra de Nadie, como en Twitter, @tierradenadiefm. Y en caso de que queráis enviarnos vuestros comentarios, preguntas, agendas de actividades, convocatorias de voluntariado o de trabajo, podéis hacerlo directamente enviándonos un correo electrónico a tierradenadie-rtv, todo junto, @upv.es. Tierra de Nadie, -rtv@upv.es. Nosotras, como ya sabéis, volveremos con más y nuevos contenidos sobre voluntariado y cooperación el próximo miércoles a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde. Y por supuesto esperamos que participéis en alguna de las actividades que os hemos propuesto hoy, o si lo preferís también podéis visitar la página web de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, donde os ayudarán a elegir el voluntariado que mejor se adapte a vuestras necesidades y tiempo libre. No dudéis en visitar su web platavoluntariado.org para más información. Gracias por acompañarnos en esta vuestra Tierra de Nadie y que paséis una feliz semana. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.